calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Queridos auditores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, como se habrán dado cuenta, no soy Rocío Villalobos. Ella no pudo acompañarnos hoy, pero pronto se va a reintegrar. Mi nombre es Bárbara Fuensalida y los estaré acompañando hoy en el programa del Senado Universitario, acá en Radio UChile, en el 102.5 FM. Nuestro programa además se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radio.jgm.uchile.cl. Sus preguntas y comentarios, por favor, los pueden hacer llegar a través de las redes sociales Twitter, @educaire, o al Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, comenzó la discusión en el Senado de la República del proyecto de ley que crea un nuevo crédito estatal para la educación superior. Se trata del sistema de financiamiento solidario SIF, que reemplazará al CAE, Crédito con Aval del Estado, y al Fondo Solidario de Crédito Universitario. El aspecto más celebrado y demandado es que este nuevo crédito saca a la banca del sistema y se establece que será administrado por una institución estatal. Sin embargo, esta se proyecta como sociedad anónima, lo que ha levantado hartas críticas. Por ejemplo, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ha dicho que eso imposibilitaría el control por parte de los órganos del Estado, a menos que se ponga expresamente que habrá control de alguno de los órganos. Bueno, la discusión está abierta y sobre eso conversaremos en este bloque con el senador universitario y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Billy Kracht. Bienvenido, senador.
Muchas gracias.
Bueno, senador, lo hemos invitado hoy porque sabemos que usted tiene una visión bastante crítica respecto del financiamiento de la educación superior. De hecho, usted ha planteado que Chile es un país cuyas riquezas le permitirían incluso terminar con el CAE, prescindir del CAE. ¿Cómo llega a esa conclusión, por favor?
Bueno, primero agradecer la invitación. Y sobre la pregunta, sabemos que Chile es un país minero. De hecho, aún al día de hoy se puede decir que el cobre representa el sueldo de Chile. Y en términos de ingreso, el mayor ingreso que percibe el país por concepto de minero proviene de Codelco. No es tan importante lo que uno recibe como país desde el resto de la minería, que es la gran minería privada del cobre. Las rentas que tiene esta gran minería del cobre, la renta económica de la gran minería del cobre, son increíblemente altas, y el Estado no ha hecho los esfuerzos adecuados para poder capturar, aunque sea parte de esas rentas. El proyecto que está, por ejemplo, hoy sobre la mesa, el del sistema de financiamiento solidario, que es el que reemplaza al CAE, solo para dar algunos números, hace que, o sea, le pide al Estado poner un aporte del orden de 8.000 millones de dólares. Ese es un aporte que debería ocurrir una vez como para darle solvencia al sistema. Por lo tanto, posteriormente se administran junto con otros fondos que se van recuperando de los créditos que va recuperando el Estado una vez que los estudiantes o los egresados comienzan a pagar. Entonces teníamos 8.000 millones de dólares una sola vez, que podemos comparar a los 12.000 millones anuales que alcanzan las rentas del cobre, las rentas de la industria de las mineras privadas, de la gran minería privada en Chile. Hay una diferencia sustancial entre ambos montos, porque en un caso se trata de un monto que se pone una vez y se administra, y en el segundo caso, que son las rentas de la gran minería, estamos hablando de 12.000 millones anuales. uno bien podría pensar que este país, que se caracteriza por su industria extractivista y saca sus recursos de ahí, podría hacer un esfuerzo para tomar parte de esos recursos y transformarlos en más que en utilidades para los grandes grupos económicos, transformarlos en educación para su población. Entonces, perfectamente podríamos estar pensando al día de hoy un sistema en donde, en vez de tomar los recursos que está utilizando hoy el Estado en financiamiento de educación superior y retransformarlo en un instrumento que tiene un nombre diferente, pero que en la práctica es bastante parecido al que teníamos antes, podríamos pasar de eso a un sistema en donde avanzamos sustancialmente en gratuidad, que es algo que niega de alguna manera el proyecto que está hoy sobre la mesa.
Sí, pues el proyecto que propone el Ejecutivo también está muy lejos de terminar con el CAE, tampoco de condonar a los deudores. ¿Usted ha podido conocer el nuevo crédito que propone el gobierno? ¿Ha podido mirar un poco?
Sí, hay un proyecto de ley que está ya en discusión. Entiendo que hace un par de semanas se inició la discusión en el Senado. Por lo tanto, hemos podido revisar el articulado y hay algunas cosas que llaman bastante la atención.
¿Sí?
Sí. Por ejemplo, el sistema, este llamado sistema de financiamiento solidario, que es que reemplazaría al CAE, permite a las universidades que adscriban a este sistema cobrar más incluso que las universidades que están en la gratuidad. Es decir, cuando si uno piensa en las universidades que están en la gratuidad y las estatales están por definición en gratuidad, reciben el equivalente al arancel de referencia, más un porcentaje menor dependiendo del DECIL donde están los estudiantes. ¿Ya? En el caso del sistema de financiamiento solidario, este le permite a las universidades que estén en este sistema recibir por la vía del financiamiento solidario hasta 1.5 veces el valor del arancel de referencia. Esto significa que si yo comparo una universidad que está en gratuidad, que recibe un estudiante de los primeros deciles, con una universidad que no está en gratuidad y recibe estudiantes de iguales condiciones, la universidad que no está en gratuidad podría recibir más, cobrar más al Estado en este caso, indirectamente al Estado, porque finalmente quien paga es el estudiante una vez que egresa, pero por conceptos de aranceles podría recibir hasta un 50% más que las universidades que están en gratuidad.
Eso como repercutiría también en la educación superior estatal.
Eso sí tiene varias implicancias. La primera es que hay un incentivo económico para que las universidades que no están en gratuidad hoy no entren a la gratuidad. Porque por solo balance de caja uno se da cuenta que los flujos de caja uno dice, mira, en realidad si yo tomo la decisión desde el punto de vista así financiero, me conviene más no estar en la gratuidad porque puedo cobrar más por estudiante.
Claro, bueno, respecto a eso, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, ha explicado que el crédito es un complemento al sistema de financiamiento existente, es decir, porque había una columna del un rector que decía en Mercurio y La Tercera que le planteaba lo mismo que usted, y el jefe de la División de Educación Superior salió a decir que esto es solo un complemento, o sea, que se hace cargo de la brecha entre el arancel real y el monto de los beneficios que tienen los estudiantes, que podría ser la gratuidad. Entonces plantea como ser un complemento a la gratuidad como en forma importante, y de esa manera, como dice la autoridad, que no va a afectar a las instituciones que tengan gratuidad. O sea, no es una opción tener o gratuidad o CAE, o sea, SIF.
Sí, efectivamente, el sistema puede ser complementario en el caso de las universidades que tienen gratuidad. Por ejemplo, las estatales podrían utilizar este sistema para financiar a los deciles más acomodados hasta el noveno decil. El décimo decil queda fuera del proyecto que está sobre la mesa. Por lo tanto, uno podría otorgar el beneficio de la duda en esa parte de la población. Pero para los primeros 6 deciles hay una diferencia importante si es que la universidad es una universidad estatal que está en gratuidad o si no lo es. De hecho, yo sostengo que, de hecho, es fácil ver que universidades que están hoy en la gratuidad podrían incluso verse tentadas a salir de la gratuidad por solo consideraciones financieras. Ahora, uno puede hacer el ejercicio de mirar un poquito de la propia historia. Y la discusión que está dándose hoy, a pesar de que no es explícita aún, es muy parecida a la discusión que se daba en los años 80 respecto de las subvenciones escolares. En ese tiempo, la educación subvencionada era el equivalente a la gratuita. Esto es antes de la instalación del copago. ¿Yeah? Y de hecho, hay documentos en que uno puede revisar esta discusión. Y esa discusión iba más o menos en esta línea. Decían, si la calidad de las escuelas subvencionadas, las gratuitas, sube en exceso, los alumnos de las escuelas pagadas tenderán a migrar hacia las escuelas subvencionadas, las gratuitas. Por otro lado, si en ese escenario el Estado aumenta las subvenciones, el tamaño de la gratuidad, si lo ponemos en términos de la discusión actual, toda la población podría terminar estudiando gratis, lo que sería muy costoso para el país y eventualmente insostenible desde el punto de vista financiero. En ese caso, la calidad del sistema completo podría disminuir porque el Estado no sería capaz de sostenerla. Y se concluía que la calidad de las escuelas subvencionadas, las gratuitas, debía administrarse. Es decir, no aumentarla para no incentivar a los estudiantes a migrar hacia las escuelas gratuitas, ni disminuirla de manera indiscriminada, sino lo suficiente para que se produjera una autoclasificación de los estudiantes. Eso es un poco lo que está ocurriendo hoy, porque al entregar un beneficio, en este caso el crédito nuevo, que le entrega más recursos a las universidades que están que adscriben a este beneficio sin estar en gratuidad, de manera indirecta, tiene un efecto sobre la calidad, porque esas universidades van a poder cobrar más y van a poder fortalecer eventualmente su programa. Cosa que no necesariamente va a ocurrir con las universidades que están en gratuidad y en particular con las universidades estatales. Entonces, en la práctica lo que está ocurriendo es algo muy similar a lo que ocurrió en los años 80 y conocemos el resultado.
Se sigue fortaleciendo la educación privada.
Se sigue fortaleciendo la educación privada. Uno esperaría que junto con la definición o la discusión de este sistema de financiamiento solidario haya un compromiso importante por aumentar el tamaño de la matrícula gratuita estatal en particular.
¿Y el Senado Universitario podría, podría o debería incidir en este proyecto de ley como lo hizo con la ley de universidades estatales y de educación superior? ¿Debería meter la cuchara en el Senado en este tema?
Yo pienso que sí. El Senado Universitario tiene este rol normativo y estratégico al interior de la universidad, pero es a la vez el único Senado Universitario que existe en el sistema nacional. Por lo tanto, debe tomar, y así lo ha hecho, un rol que le permita incidir en las condiciones que definen lo que es el sistema universitario. Es decir, no puede mirar solo hacia adentro, y así ha ocurrido antes. Nosotros como Senado Universitario tuvimos una participación bastante activa en la discusión de los proyectos de ley que se discutieron durante el gobierno anterior, y ahora no debería ser la excepción.
Bueno, ahora vienen, yo se lo pregunto a usted, pero vienen las elecciones en agosto del Senado Universitario, donde se renueva casi completamente sus integrantes, estudiantes, funcionarios y académicos. Mañana justamente vence el plazo para inscribir a los candidatos. ¿Qué le podría decir usted a la comunidad universitaria sobre estas elecciones del Senado? ¿Por qué es importante participar en el Senado Universitario según la experiencia que usted tuvo durante sus 4 años como senador universitario?
Yo parto diciendo que, en mi opinión, todos y todas deberíamos pasar alguna vez por el Senado Universitario. La universidad, siendo tan dispersa en términos geográficos y a la vez disciplinares por cómo está distribuida en la región metropolitana, hace muy difícil que uno conozca lo que ocurre en otras facultades o tenga una visión amplia de lo que es la misma universidad. El Senado Universitario permite eso, y mucho más, de hecho. Yo solo por eso yo empujo a mis colegas a tratar de sumarse al Senado Universitario. Ahora es una institución relativamente nueva en lo que es la historia de la universidad. Tiene al día de hoy 12 años, cumple 12 años este año. Por lo tanto, aún hay un proceso de ajuste con respecto a las funciones de otros órganos superiores de la universidad. Es un proceso de ajuste que en algunas partes de la comunidad universitaria ha generado suspicacias, pero en realidad es propio de las instituciones más o menos nuevas. Yo creo que el Senado ha llegado a un nivel de madurez que permiten suponer que ese ajuste podría generarse pronto. Estoy pensando en particular en las propuestas de modificación de estatutos que se hacían cargo de esto, y que suscitaron el interés de una parte importante de la comunidad universitaria como una amenaza del mismo Senado cuando no es tal. El Senado está para construir universidad, no está para destruir la universidad, y así deberíamos verlo.
¿Y usted cree que esa mirada ha ido cambiando con el tiempo, con lo que ha demostrado ser el trabajo del Senado en la universidad?
Yo pienso que sí. Quiero pensar que sí.
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 Y que si le pudiéramos hacer un llamado a la comunidad para inscribirse hasta mañana, los que todavía no se han inscrito, y para ir a votar este 7 y 8 de agosto, ¿qué les podría decir como llamado?
Como llamado.
Para que
pienso,
se motiven.
Pienso principalmente en el estamento académico. Hacer academia hoy no es solo escribir artículos y publicar mucho y recibir muchas citas. Es también contribuir al fortalecimiento de la misma universidad y a través de la universidad al fortalecimiento del sistema todo e indirectamente al país. El Senado es un excelente lugar para poder cumplir esa parte de la tarea universitaria.
Bueno, muchas gracias, senador. Esperamos que nuestros auditores y la comunidad en general asista a votar el próximo 7 y 8 de agosto. Es muy importante participar en esta instancia de gobierno universitario. El Senado incluso tal vez va a poder y debería también trabajar e incidir en el proyecto del SIFT que reemplaza al CAE con el tema que tocamos recién. Así que están todos convocados. Muchas gracias, senador. Nosotros seguimos con las noticias.
Comunidad universitaria se reunió a pensar cómo llevar a la práctica la educación no sexista.
En la sala de sesiones del Congreso en Santiago se realizó el seminario Formación Ciudadana, el desafío de una educación no sexista para Chile. Encuentro que fue organizado por el Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile, PTE, y la Presidencia del Senado de la República.
Profesores y profesoras, estudiantes de pedagogía, estudiantes secundarios y universitarios, entre otros, fueron parte de este encuentro que se inició con la bienvenida que entregaron Carlos Montes, presidente del Senado, e Iván Páez, director ejecutivo del Programa Transversal de Educación PTE de la Universidad de Chile, quien se refirió a la importancia del debate.
Es motivador interrogarnos acerca de cómo internalizamos la educación no sexista, cómo la vivimos, cómo la percibimos, cómo la actuamos y la pensamos, atendiendo, por cierto, que el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Por lo mismo, el espacio formativo, la escuela, el barrio, el liceo, la universidad, son territorios muy propicios para la construcción de identidades de género, planteó el profesor Páez.
Por su parte, el senador Carlos Montes relevó que el Senado de la República es el lugar donde deben darse estas nuevas discusiones. Este es un lugar de diálogo con la ciudadanía. Este seminario permite cuestionar cuál es la educación que queremos y cuáles son los contenidos que entregamos y cómo incorporamos la educación no sexista en los contenidos.
Entre las panelistas estuvo Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, quien relevó la necesidad de mirar el tema desde distintos lugares y, a partir de su experiencia de trabajo con las estudiantes, señaló que es preciso observarla desde los desafíos. A nivel institucional, La primera demanda fue en torno a la violencia de género, acoso sexual, y fueron transitando hacia el tema de la educación no sexista, que es, creo yo, lo más potente que ha ocurrido, dijo Andrade.
Equipo integrado por científicos de la Universidad de Chile propone aprovechar emisiones de CO2 para producir combustible.
El hallazgo, publicado en la última edición de la revista Catálisis Aplicada B Ambiental, permitiría aprovechar estas emisiones para producir metano y así ser utilizado como gas natural sintético. El potencial descontaminante que tendría el desarrollo de un dispositivo basado en esta información es enorme, afirman los investigadores. Un equipo interdisciplinario de científicos de Colombia, España y Chile, en el que participan dos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y del núcleo Milenio Multimat.
Nuestro trabajo busca aprovechar el CO2 emitido hacia la atmósfera y con él producir metano, que puede ser reutilizado como gas natural sintético. Nuestros datos nos confirman que con este método podemos producir 5 veces más combustible que antes. Así lo afirma Francisco Gracia, académico del Departamento de Ingeniería, Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile.
El desarrollo científico tomó cerca de un año y para lograrlo se utilizaron sistemas de reacción del Laboratorio de Catálisis y Energía y equipos de caracterización de materiales, tales como un espectroscopio de fotoelectrones emitidos por rayos X y un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución.
Nuestra aspiración es consolidar esta información en el desarrollo de un sistema catalítico que nos permita desarrollar un dispositivo compacto, similar a los convertidores catalíticos de vehículos a gasolina que podrían instalarse en chimeneas de calderas o en centrales termoeléctricas para disminuir las emisiones de CO2, aprovechándolo como materia prima energética, concluyó el profesor Gracia. U de Chile mantiene liderazgo en adjudicación de centros de investigación en iniciativa científica Milenio.
El 11 de julio se dio a conocer la adjudicación de financiamiento para 17 centros de investigación de la Iniciativa Científica Milenio, un programa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Los proyectos recibirán recursos monetarios durante 3 años y realizarán investigaciones en áreas como medio ambiente, salud, microbiología, migraciones, desarrollo social, salud mental, arte y educación. Con la creación de 14 nuevos núcleos Milenio y la renovación de otros 3, la Universidad de Chile se posicionó como una de las instituciones con mayor participación, formando parte en 8 de estas iniciativas.
El vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, destacó que esto nos genera una gran satisfacción porque mantenemos un liderazgo entre todos estos proyectos asociativos y de temas transversales. Este resultado habla de la capacidad de la universidad de convocar y estructurar propuestas que sean colaboraciones multidisciplinarias en temas que son altamente pertinentes. Esto nos permite ir aglutinando capacidades, generar investigación colaborativa y ampliar los horizontes para generar un impacto en el desarrollo del país, evaluó Salazar.
Entre las 3 renovaciones de esta edición, destaca el núcleo Milenio Trazadores de Metales en Zonas de Subducción, que busca entender cómo los metales se concentran en la corteza terrestre para formar grandes yacimientos minerales. El académico a cargo del proyecto, Martin Reich, destacó haber sido evaluados con el máximo puntaje de todas las propuestas financiadas y ser el único núcleo en ciencias naturales y exactas en haber sido renovado en este concurso. Considerando lo altamente competitivo que fue, este resultado demuestra la calidad y el impacto de la ciencia liderada por la Universidad de Chile.
En cuanto al área de ciencias sociales, el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes desarrollará un trabajo multidisciplinario y colaborativo entre investigadores de diversas universidades. Mediante análisis de investigaciones desde la política pública, se identificarán amenazas y oportunidades para el posicionamiento de la salud mental como prioridad nacional, además de producir conocimiento científico que evidencie la necesidad de integrar estos pacientes a los programas nacionales de salud y educación.
Panoramas destacados.
Museo de la Memoria presenta ciclo teatral sobre historias de dictadura.
Hasta el 18 de agosto se realiza la 5ª versión del ciclo de teatro gratuito Historias de Dictadura en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 7 obras, 7 conversatorios y 25 funciones tienen por objetivo promover la memoria a través del lenguaje de compañías y artistas emergentes.
La reserva de entrada se realiza a través de la web www.museodelamemoria.cl. y pueden ser retiradas en la boletería del museo de lunes a miércoles entre 15 y las 18 horas.
A través de experiencias vividas sobre represión y violaciones a los derechos humanos, las obras buscan reflexionar sobre la importancia que tiene el arte en la recuperación de la memoria histórica nacional.
La historia de Sebastián Acevedo, rescatada en la obra Prometeo Nacional, y tres casos ocurridos en la quinta región que se relatan en la trilogía del olvido, evidencian la reflexión que también se está dando en regiones, con dramaturgia nueva y relecturas de jóvenes creadores teatrales sobre la experiencia de la dictadura en otras zonas del país.
Alejandra Ibarra, jefa del área de extensión del Museo de la Memoria, destaca precisamente eso. Esta quinta versión del ciclo pone su énfasis en la conocida frase «Santiago no es Chile», ya que la selección de obras rescata propuestas teatrales que dan cuenta que la dictadura no solo ocurrió en la capital. De esta manera, lugares como Cabildo, Valparaíso y Concepción serán presentes a través de producciones locales, comentó.
Por fin vacaciones, en la comuna de Recoleta.
Del 14 al 28 de julio, la Corporación Cultural de Recoleta y la Biblioteca Pública Pedro Lemebel celebran las vacaciones de invierno con variadas actividades. Con funciones de teatro, magia, música, globoflexia, cuentos y talleres, la comuna invita a los más pequeños a disfrutar estas semanas. Todas las actividades tienen entrada liberada.
La banda del Cazuela del colectivo La Pato Gallina, la obra infantil Licán, La Sabiduría de un Bebé, un taller de atrapasueños para niñas y niños, la ruta patrimonial representada en el Cementerio General, son algunas de las actividades programadas.
La Corporación Cultural y la Biblioteca se ubican en calle Inocencia, 2711 y 2705, respectivamente, Metro Einstein.
Revisa toda la programación en www.recoleta.cl/cultura. Puente Alto también celebra las vacaciones de invierno.
El Centro Cultural de Puente Alto invita a la familia a disfrutar estas vacaciones con teatro y cine.
Las actividades comienzan este martes 17 de julio con un ciclo de 5 horas distribuidas en 13 funciones, a cargo de la compañía Recicla Circo, Festín de la Risa y Objeto Teatro, las que mezclan en sus espectáculos títeres, marionetas, payasos, acrobacias, música en vivo y más.
Y desde el martes 24 de julio, el Teatro del Centro Cultural se transformará en una sala de cine con pantalla gigante y proyección láser, en el que las familias puentealtinas podrán disfrutar de 17 funciones, entre las que destacan Coco, Pantera Negra y Olé, El Viaje de Ferdinand.
Las entradas son gratuitas y se retiran en Avenida Balmaceda 265 de lunes a viernes de 10 a 17 horas y en Avenida Izaguirre 2115 esquina Piandino de martes a sábado de 10 a 20 horas.
Revisa la cartelera completa en www.culturapuentealto.cl. Continuando en la línea de panoramas para estas vacaciones de invierno, hemos querido destacar en Educación en el Aire la cartelera cultural que ofrece el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Una oferta muy completa y además gratuita para aprovechar este tiempo de descanso y recuperación de energía de niños, profesores, haciendo cosas distintas fuera de la rutina escolar. Para conversar sobre el trabajo que realiza el Museo de la Educación y conocer su programa para estas vacaciones en detalle, hemos invitado a su encargada de Desarrollo Institucional, María Fernanda Martínez. Hola, Fernanda.
Hola, ¿cómo estás, Bárbara?
Bien, muchas gracias por venir.
No, gracias por invitarme.
Fernanda, ¿qué puede ver alguien que visita el Museo de la Educación Gabriela Mistral?
Bueno, el Museo de la Educación es un museo sobre la historia de la escuela, básicamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a su exhibición permanente, lo que va a encontrar mayoritariamente son objetos que son propios de la escuela. Pupitres, microscopios, una campana, cosas de emblemática escolar como banderines, insignia, uniforme, cosas así.
¿Y de la escuela antigua o de la escuela...?
La mayoría de las colecciones son de la como primera organización que se hizo del museo, que fue en 1941, entonces sí, la mayoría de las cosas son de esa escuela, digamos, como de una escuela más antigua. Entonces, además, las cosas que hay son, desde mi punto de vista, al menos, bellas. Tienen como de una materialidad diferente a las cosas de ahora. Son de madera, los objetos de laboratorio, por ejemplo, son de bronce.
Claro, no hay tanto plástico.
Hay muy poco plástico.
Oye, y si nos puedes hablar, ¿dónde se ubica el museo y qué características tiene el edificio que lo acoge, que es tan
hermoso? Museo está ubicado en Chacabuco 365, que es la intersección de Chacabuco con Compañía, a un par de cuadras del metro Quinta Normal, como en el sector de Santiago Poniente. Y el edificio en el que se encuentra el museo fue construido a finales del siglo XIX para ser la Escuela Normal de Niñas de Santiago. Una escuela normal es una institución que forma profesores y profesoras primarias, ¿ya? Tipo de educación que ya no existe. Uh-huh. Y es un edificio grande que ocupa toda una manzana, pero el museo está ubicado en el ala poniente de ese edificio. Uh-huh. Y ocupa ambos pisos. Tiene un patio central muy bonito con unos estilos súper añosos, que a veces nos da sombra y mucho frío también. Sí. Humedad.
Y en ese edificio también funcionó la Escuela Normal de Niñas
número 1, sí, de Santiago.
Ahí donde estudió nuestra primera premio Nobel de Literatura.
Sí, pasó, sí, por ahí, no, digamos. Pasó. Sí, pasó por ahí a render unos exámenes de validación, más que estudiar.
Ah, no, ¿estudió ahí?
No. Como en 1910, ella había tratado de estudiar en una escuela normal en La Serena y no pudo, pero en ese tiempo seguramente hacer clase era, no se necesitaban como el papel así, exacto, el diploma. Entonces ella se consiguió unos permisos especiales en el ministerio para poder hacer clase y finalmente en 1910 rindió estos exámenes de validación que le permitían hacer clase en unas escuelas de una categoría un poco más. Ah, ya.
Estamos hablando de Gabriela
Mistral,
de Gabriela Mistral, que le da el nombre al museo.
Sí, al museo, porque en el fondo, fundamentalmente, porque nosotros queremos retomar el patrimonio, o sea, la prosa pedagógica de Gabriela Mistral. La verdad es que en nuestras colecciones no hay nada de Gabriela Mistral, pero sí recuperamos todo su pensamiento sobre educación, que durante mucho tiempo, ahora está un poco más como... se está trabajando más en distintas partes, pero históricamente Gabriela Mistral es conocida por las rondas infantiles, así es como uno la conoce en el colegio, ¿no? Claro. Por los piececitos de niño, y nosotros queremos acercarnos a otra
más
Gabriela,
crítica.
Sí, más política.
Más política. ¿Y el objetivo del museo cuál es con esos objetos que guarda o las exposiciones que presenta? ¿Hay muestras permanentes? ¿Hay muestras temporales?
Sí, hay muestra, la principal es una muestra permanente que habla un poco de la historia de la educación, pero más en términos temáticos, no cronológicos. Entonces, no es como la educación desde la época de la colonia hasta ahora, sino que disciplina y castigo, el tiempo en la escuela, el cuerpo en la escuela, las escuelas normales. Tienes la perspectiva de género atraviesa completamente nuestra muestra. Y si bien uno mirando el museo podría pensar que solo queremos hablar de la historia del pasado, la misión del museo es contribuir a las discusiones actuales sobre educación también, ¿no? Como visitar la muestra nos permite hacer un paralelo con la educación de hoy, ponerla en discusión, ver cómo ha avanzado la educación, qué cosas se mantienen
sin mayores
cambios. Claro. Por ejemplo, la sala de clase es súper evidente para eso. Bueno, claro. Nosotros tenemos una ambientación que es una sala de clase que tiene distintos pupitres, pero que la disposición de los objetos es muy similar a la de una sala de clase del siglo XXI, ¿no? En la que hay una pizarra delante con un profesor o una profesora y los niños se sientan uno detrás de otro mirándose la nuca. Y eso
que
igual
todavía
es un poco...
se usa.
Sí. Entonces sirve, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Como hablando un poco del sistema educativo actual y de la escuela actual, utilizando como herramienta todos estos objetos y todos estos discursos del pasado.
¿Y quiénes visitan el museo? ¿Son colegios, grupos?
Lo que más lo visitan son grupos organizados de escolares. Uh-huh. Y nosotros recibimos muchísimos estudiantes de pedagogía, muchísimo. Uh-huh. Hace un par de años atrás le hemos puesto mucha más fuerza a la visita de colegio, porque en las universidades tenemos un usuario un poco más fidelizado. Los profesores y las profesoras vuelven año a año con sus nuevos cursos.
Hagamos nosotros, no hagamos difusión o lo que sea. Claro. Durante años. Entonces, pero es súper interesante también que eso, que esos grupos de futuros profesores y profesoras asistan al museo para justamente encontrarse con esas como continuidades y cambios que tiene la escuela y el sistema educativo.
¿Y qué crees tú que sería, qué es lo más interesante que ofrece el museo al público fuera de las muestras y de las exposiciones? ¿También ofrece materiales en línea?
Sí, claro. Mira, nosotros tenemos una biblioteca patrimonial de ciencias de la educación que es súper interesante, que era la biblioteca más actualizada de educación que había en la década del 50. donde los profesores iban a encontrar cosas que no podían encontrar en ningún otro lado. Ahora, no sé.
Bueno, que antes sí se usaba la biblioteca, claro, para ir a buscar cosas.
Pero es un archivo súper interesante para poder hacer historia de la educación, en el fondo. Como revisar una serie de documentos que nos permiten pensar como en esa escuela del pasado. Tenemos una colección súper grande de textos escolares, por ejemplo, muy, muy grande de textos escolares, y nosotros a partir de eso podemos ver también cómo todo ese material escolar no es neutro, sino que tiene cargas simbólicas de género, económicas, políticas, raciales. Y hay mucho de ese material que nosotros tenemos digitalizado y subido a nuestra página web, que es museodeleducacion.cl.
Basando el dato.
Ahora a mí me parece que una de las cosas más interesantes que tiene el museo cuando uno lo visita es que en Chile la educación, o sea, era el colegio obligatorio de 1920. Y si bien eso no ocurrió al tiro, digamos, que la gente empezó a ir a la escuela, así, todo el mundo, probablemente hoy la mayoría de las personas, seguramente todas las personas que están escuchando esta radio, han ido a la escuela. Claro. Por lo tanto, cuando uno va al museo, no se encuentra con una historia ajena. Con lo que te encontráis es como con tus propios recuerdos de ese espacio de tu vida que es tan largo. No voy a decir ni bueno ni malo, porque cada uno vive las experiencias de la escuela de manera diferente, pero son 13 años. Ahora son 13 años obligatorios de tu vida, ¿verdad? Ir al Museo de la Educación es un poco encontrarse con eso también. Entonces, es un museo que es bien emotivo, porque uno va, si tú vas con alguien grande, como con tu abuelo, con tu abuela, como que hay hartas emociones dando vueltas. Sí.
Interesante. Oye, ¿y qué actividades? Nos llegó una cartelera súper completa y nutrida para estas vacaciones del museo. Si nos puedes contar un poco el detalle de esas actividades, por favor.
Bueno, nosotros tratamos de hacer actividades como para distintos segmentos, fundamentalmente como niños y niñas y profesores y profesoras, porque efectivamente los profesores y las profesoras también están de vacaciones, por lo tanto. Algunas de las cosas como interesantes que tenemos, nosotros en el museo tenemos una huerta en la que hablamos un poco de educación ambiental, sustentabilidad. Y esa huerta abre todos los lunes a la
solamente,
comunidad.
Solamente.
No, lo que pasa es que tú podrías ir cualquier día a la huerta.
¿Ya?
Pero los lunes, en el invierno a partir de las 4, tiene actividades como específicas, como trabajo comunitario, a veces hay cuentacuentos.
O sea, es abierta la comunidad para quien quiera asistir.
Sí. Eso es el, bueno, ahora ya solamente queda el lunes 23, a partir de las 4. No hay que inscribirse, hay que llegar nomás la cantidad de gente que quiera.
O sea, esto dentro de las actividades que están programadas para esta semana, no es que cualquier lunes se
pueda cualquier asistir, lunes, pero también el 23. otra cosa que es una actividad que empieza hoy, pero que igual la quiero decir porque es muy bonita, que se llama Jugando a ser guía y que en el fondo es un trabajo más bien como de patrimonio, ¿no? Como pensar un poco el patrimonio de los niños y de las niñas, y al final de estas jornadas, que son 3 días, así que si igual a alguien le interesa, está escuchando, se puede contactar con nosotros, ir mañana o pasado, y con las cosas que los niños y las niñas definan como su patrimonio, vamos a hacer una especie de intervención en el museo mismo, de manera que ellos puedan guiar su propia selección de objetos, ¿no? Como el museo siempre es algo tan de lejos y tan de grandes, ¿cierto?
Claro,
entonces
como, dije, ¿no?
Y como que otra persona escogió, qué sé yo. Eso es entretenido. Tenemos como cosas más clásicas, como búsquedas del tesoro, que es este viernes 20 y el viernes 27 de julio, desde las 4, de 4 a 5, más o menos una hora. La gracia es que todo el mundo se va a llevar un premio. Sí. Nadie se va a ir con las manos vacías.
Aunque hayan 100.
Claro, entonces como con pistas y que de alguna manera también, o sea, todas nuestras actividades están relacionadas con el quehacer del museo. Entonces esas pistas están relacionadas con la muestra y los objetos se buscan en la exhibición permanente. Así tú pudiste tener igual una interacción con el con el espacio, con la muestra y con el tema.
Hay un taller audiovisual también.
En la misma huerta, el sábado tenemos un taller audiovisual que empieza a las 10.
¿Esto también está enfocado para a niños?
Sí, también está enfocado a niños y a niñas. Y no sé si hay una... Hay que inscribirse también, pero... Eso, la inscripción.
¿Dónde se
en
pueden,
ese caso?
¿Dónde son las inscripciones?
En el correo desarrollo.megm@museosdivam.cl. Pero está todo en como Facebook, Instagram y la página web. Y todo eso es Museo de la Educación. Facebook es Museo de la Educación, la página web es Museo de la Educación y el Instagram también es Museo de la Educación. Entonces ahí está todo, porque la verdad es que el mail igual es como un poco largo. Y súper interesante, porque la idea es que en el taller audiovisual, con una persona que va siempre a la huerta pero que no trabaja en el museo, pero que colabora todos los lunes, van a hacer como descubrimientos de las cosas que hay ahí. Hay árboles, hay bichos, hay plantas, plantas medicinales, hay espinacas, no sé, hay de todo.
Van a hacer un video, o sea, un video entre todos, un video grupal sobre la...
Sí,
sobre
no sé si van a hacer... o sea, tiene como dos partes el taller. Una parte como teórica, podríamos decir. Y después la parte en la que van a como desentrañar así los secretos verdes de la huerta. Sí. No, está bueno igual, porque es entretenido como observarla desde esa perspectiva. Pues ver qué es lo que los niños y las niñas van a escoger mostrar y cómo. Va a ser interesante.
A mí me llama la atención igual un taller sobre cuidado de la voz para educadores.
Sí.
Ese es para... Es como el taller enfocado para los adultos.
Un taller para profesores. la semana pasada tuvimos un éxito demasiado rotundo con ese taller. No queda ni un cupo. Le tuve que decir yo que no a... No sé, 70 personas que escribieron y yo no, ya no quedan cupos. Estamos viendo si podemos conseguir otro, porque como dado el éxito nos dimos cuenta que igual aparentemente una necesidad como relevante para los profes, además hacerlo en las vacaciones de invierno cuando tienen tiempo. Y ahí vamos a ver si podemos conseguir otro, sería súper bueno igual. Sería muy, muy bueno.
O sea, ese ya está ocupado, no sé.
Sí,
no escriban.
No escriban, porque les vamos a decir que no. Sí, y otra cosa que tenemos que, no sé, creemos que va a ser bueno, es un torneo infantil de bachillerato. Nosotros una de las cosas que hemos estado haciendo como este año y el año pasado es como apegarnos un poco más a la historia de los estudiantes en la escuela. Como que las colecciones del museo son súper institucionales, ¿no?
Yeah.
Muestran lo que el Estado quiso decir de la escuela, ¿no? Y quiso guardar. Y los relatos de los protagonistas y las protagonistas de la escuela no necesariamente están
conservados.
Claro, porque igual es difícil conservarlo, más allá de alguna foto y cosas así. Y hemos estado trabajando harto como con juegos, tenemos un recreo en el patio del museo, y con juegos antiguos, trompo, qué sé yo. Y en eso aparecieron otros tipos de juegos también, porque son juegos como de tiempos muertos de la escuela. Y en enero hicimos un torneo bachillerato que fue muy exitoso. No, la gente se volvió loca. Como, bachillerato. No, en serio. Entonces ahora vamos a probar a hacer uno...
Se escribe con lápiz.
Sí, no. Fue exactamente como un bachillerato. Esto. ¿No? Como había harta gente, teníamos jurados, premios, ¿no? Estuvo muy interesante. Música, actores, qué sé yo. Entonces ahora queremos hacer uno...
¿Cuándo es?
Para más chicos. El 25 de julio. 25 a las 11. Sí, esta semana vamos a empezar como con la difusión más fuerte sobre ese... sobre las actividades de la próxima semana, en el fondo, porque también es súper así como una cosa sobre la otra. Pero yo creo que va a estar bonito.
¿Hay algo que quieras decir para cerrar? Porque ya se nos acaba el tiempo.
Sí, no, nada, solamente me gustaría dejar invitada a todas las personas, si hay profesor y profesora escuchando, a que visiten el museo. O sea, están estas dos semanas de las vacaciones de invierno, pero el museo... es un espacio para visitar durante todo el año, ¿no? Porque nos permite, como te decía yo, encontrarnos con eso, como revisitar también nuestras propias prácticas docentes, y constantemente tenemos actividades, y tenemos el museo, tratamos de que el museo sea un espacio lo más abierto posible. Tenemos hasta una mesa de ping-pong. No sé, ¿en cuántos museos del mundo hay mesa de ping-pong? Así que están todos invitados, invitadas, es gratis siempre y abre además el día lunes, cosa que también es bien rara en los museos.
O sea, ¿no tiene día de descanso?
El domingo. El domingo es nuestro día de descanso, sí.
Ya. Yeah. Bueno, Fernanda, muchas gracias por venir y contarnos.
No, gracias por invitarme. Acuérdense, el Museo de la Educación en todo, en todas las redes.
Ya, listo. Así lo haremos. Muchas gracias,
ya,
Fernanda.
Po, que estoy bien.
Bueno, nosotros nos despedimos. Le mandamos un saludo a Rocío, que se encuentre bien. Y agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales y de José Rojas en los controles. Hasta la próxima semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.